La Zona Cero.
Tertulia Zona Cero, tertulia con Josep Guijarro. Muy buenas, ¿qué tal, Josep?
Está en el triatlón ahora.
No, es que una de las noticias que nos va a comentar él tiene que ver con hablar con los muertos, pero eso lo ha tomado muy a pecho. Josep, muy buenas.
Oye, yo estoy, estaba escuchando atentamente, lo que pasa es que no me escuchabais vosotros a mí. Pues nada, os decía que estaba escuchando esa entrevista sensacional y después la crónica deportiva de Japón, que como a todos estamos ahí pendientes, ¿no?, de nuestros atletas nacionales.
Los atletas españoles en triatlón han sido décimo uno, tuvo décimo otro, en el puesto número 25 el otro. En el puesto número décimo el primer español clasificado es Mario Mola. En triatlón, insistimos, lo hemos contado aquí en Onda Cero, 1.500 metros de natación, 40 de ciclismo, 10 corriendo, una auténtica heroicidad que os hemos contado aquí. Hay información, toda información en Onda Cero a partir de las 4, especial desde Tokio.
Ahora mismo, escucharlo ya me pongo a sudar y todo.
Sí, 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 es una barbaridad lo de la triatlón, y eso que es la versión pequeña del Ironman. Es que de verdad que bueno, son unos personajes especiales. Ese Josep Guijarro, que nos ha hablado desde Barcelona y desde dónde, Juan José Cezaro, muy buenas, ¿qué tal? ¿Desde Alaska?
Bueno, si quieres sí, nos vamos a Alaska, pero sí. No es muy aconsejable irse para allá, ¿eh?
Sí, ¿por qué?
Porque la gente desaparece a menudo, bueno, por allí, hay que tener cuidado.
Pero si es muy grande el sitio.
Por eso. Luego para buscar, para encontrarlos es más complicado.
Manuel Carvallal también está con nosotros, ¿eh? Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, yo practicando el triatlón del misterio. Estoy investigando lo mismo ovnis que gases encantadas que brujas por España adelante.
Oye, nos vas a hablar, entre otras cosas, de Filomena. ¿Quién no se acuerda de Filomena? Ha sido una de las grandes protagonistas de este año.
La reina de las nieves.
Claro, pero Filomena no solo es esa, Filomena es otra que nos va a contar hoy Manuel quién es. Es una mujer extraordinaria, hizo cosas fascinantes e increíbles en la Galicia de hace muchos siglos, ¿no?
Sí, es una meiga, que como todas las meigas, aunque no creamos en ellas, a ver las ailas. Y una mujer extraordinaria, efectivamente. Pues si queréis os cuento ya su historia.
Venga, cuéntanos.
Porque llevo ya un tiempo recogiendo por el rural gallego y por otras partes de España historias de estas mujeres, de las brujas.
Y esta es Filomena.
Sí, esta es Filomena, ¿sí? Arias, que fue una meiga, una sabia. En Galicia hay una particularidad en todo lo referente al mundo del misterio, probablemente tiene que ver la orografía del terreno, tiene que ver la climatología, estos bancos de niebla que se dan en los amaneceres, incluso en verano, y que han ayudado a que se creen todo tipo de leyendas. Pero yo he tenido la suerte ya de conocer a unas cuantas meigas, a unas cuantas brujas del rural gallego, mujeres de edad, que ahora se quejan de que ellas, es muy interesante esto, de que ellas aprendieron los secretos de su oficio de sus madres y sus madres de sus abuelas, y que ahora no se encuentran con herederas para esa tradición, porque las chicas de ahora están muy ocupadas con el WhatsApp y con el TikTok y con estas cosas, y se está perdiendo esa línea de conocimiento femenino que se remonta en la noche de los tiempos y que aparece documentado por primera vez a partir de aproximadamente el siglo XII, cuando en un concilio en Santiago de Compostela se menciona ya por primera vez la pena de excomunión para quienes practicasen la hechicería, la brujería, el curanderismo, la adivinación del futuro y demás. Bueno, pues uno de esos personajes, a Sabia de Torbeo. Y esto de la sabia es muy interesante porque, ante todo, estas mujeres eran eso, sabias, eran una especie de psicoterapeutas del pueblo que con distintas herramientas eran capaces de tratar sus sus problemas de todo tipo, tanto físicos como espirituales o emocionales. En este caso, Filomena Arias nació en 1865 en una zona que he estado recorriendo y además en la que Juanjo estuvo, lo sé, hace poquito, en Rivas de Sil, en la provincia de Lugo, en la Ribeira Sacra, que es un lugar con unas vistas extraordinarias y espectaculares. Y ella formaba parte de lo que en Galicia se llamaban os fiadeiros. Os fiadeiros eran reuniones que se hacían en casa de una determinada mujer, donde acudían varias vecinas, se sentaban en corrillo para dedicarse a fiar, a hilar la lana, y mientras cantaban, recitaban adivinanzas, rezaban, contaban historias, etcétera. Bueno, pues durante uno de esos fiadeiros, Filomena se levantó para ir a una fuente cercana a beber, y cuando regresó ya no era la misma. Se había golpeado la cabeza y sufría unas convulsiones, ladraba, por la descripción que se hizo parecía que sufría un ataque epiléptico. Entonces, muy interesante. Claro, en aquellos tiempos, estamos hablando del siglo XIX, la epilepsia todavía se interpretaba como algo sobrenatural, así que en lugar de avisar a un médico, avisaron al cura del pueblo para que le practicase un exorcismo porque estaba poseída por el demonio. Según el sacerdote, tenía 5 demonios en su interior, fue trasladada a la parroquia, a la iglesia.
O sea que Filomena ya tiene historia, ¿no?
Sí, ya tiene historia. Durante el exorcismo, el cura dijo que solo había podido sacarle a 2 de esos demonios, pero a partir de ese día, ella, digamos que se dio cuenta de que tenía unas capacidades que intentó utilizar, como hacen la inmensa mayoría de las meigas en Galicia, para el bien. Y empezó a tratar a personas que acudían a ella para pedirle consejo, porque se convirtió en una especie de Edgar Cayce a la gallega. O sea, ella de repente podía responder a cualquier duda que tuviesen los visitantes, que llegaron a venir desde toda España a visitarla, incluyendo políticos, banqueros, empresarios, sin que le hiciesen ninguna pregunta. Filomena se retiraba a una cama, permanecía en trance, emitiendo unos sonidos guturales, una especie de ladridos durante varios minutos, y cuando salía del trance daba la respuesta, repito, sin que lo hubiesen preguntado, al consultante. Y además sin cobrar nada, que es otra cosa también bastante sorprendente. Su fama fue creciendo por toda España, pero tras la Guerra Civil cometió un solo error, y es que ella había vaticinado, quizá por una proyección de deseo, que los republicanos ganarían la guerra. Y aquel error le fue echado en cara por sus detractores. Tuvo que trasladarse durante los últimos años de su vida a Monforte, y el 23 de abril de 1938 falleció mientras era trasladada, cumpliendo su último deseo, a la altura de la parroquia de Rairos. Ella quería fallecer y ser enterrada en su localidad natal, y a pesar de su fallecimiento ya entró en la leyenda, ya se convirtió en uno de esos personajes, como otras meigas recogidas por la historia, como la famosa María Soliña, en un personaje legendario, pero que es muy poco conocido fuera de las fronteras de Galicia.
Filomena, la otra Filomena, una historia fascinante que nos ha contado aquí Manuel Carballal. Con Almohadilla Rosaventos en Twitter nos comenta Naves: sirva como dato, el Iron Man del que hemos hablado cuando hemos contado el triatlón, que la versión larga, exagerada, bestial del triatlón es el Iron Man, consta de 3,86 kilómetros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 42 de carrera. Bueno, es una auténtica bestialidad, da ganas, Juan José Chezorro, para solo de pensarlo nos vamos a Alaska, ¿eh?
Sí, porque yo esto del deporte no te creas que lo llevo yo muy bien, ¿eh? Yo el único deporte que practico es el de persecución de marisco en barra fija. Sí. Ese se me da bastante bien, ¿eh?
Sí.
Ese sí.
A mí también, ¿eh? Yo puedo competir también, ¿no? Contigo. Sí.
Oye, pues cuando quieras y es más, te dejo el honor de invitarme.
Vale, y yo te dejo el honor de perder.
Vale, no hay problema. Vale,
venga.
Bueno, Alaska, pues mira, ha sido esta semana, ha habido bastantes noticias en diferentes medios digitales, aludiendo a una especie de triángulo en Alaska, un triángulo también de las desapariciones que parece emular al famoso triángulo de las Bermudas. Y todo ha venido dado realmente porque va a haber un documental que van a ser realmente una serie de episodios, en torno a una decena, que se van a emitir en una cadena digital, donde se va a hablar precisamente de este supuesto misterio, que es el triángulo de Alaska. Y lo que están un poco alegando dentro de esta promoción es que en esta zona de Estados Unidos pues llevan más o menos calculadas unas 16.000 personas desaparecidas desde el año 1988. Es más, en alguno de los años, por ejemplo en el año 2007, se informó de la desaparición de 2.833 personas. Claro, yo no sé hasta qué punto, porque tampoco he podido contrastar como me hubiera gustado realmente toda esta información. Parece como que está muy consolidada, que es cierto que forma parte de una campaña de promoción de un documental, pero todo lo que he podido ver parece que sí, que es bastante cierto que realmente en esta zona de Alaska desaparecen muchísimas personas de todo tipo, porque estamos hablando de residentes, hablamos también de turistas, de excursionistas, de personas que van a trabajar. Y que, como digo, parece como que ahí se está duplicando la tasa de desaparecidos con respecto a lo que ocurre en el resto de los Estados Unidos, teniendo en cuenta además que es una población la que se estima que hay más o menos en Alaska en torno a unos 700.000 personas. Lo que me llama la atención es que yo creo que establecer un poco más la cuestión del misterio, ya hablan del término triángulo, que como sabemos pues es algo como muy magnético por toda la influencia que tenemos ya en nuestro imaginario del Triángulo de las Bermudas, y realmente han hecho una especie de triángulo entre tres ciudades, que también hay que decir que es como bastante, tú lo ves en el mapa y ves que es un poco forzado, pero bueno, es efectivamente hay tres ciudades que son las que se supondrían es los tres puntos que generan este triángulo, y en cuyo interior se supone que ocurrirían todas estas desapariciones. Estamos hablando de la ciudad de Barrow, de Anchorage y de Juneau. Y bueno, ¿cuándo se supone que empiezan estas desapariciones? Todas las informaciones hablan de una desaparición realmente que fue muy notable, que ocurrió en el año 1972, pero fue notable sobre todo por quién desapareció, que fue Thomas Hale Box, que era un político demócrata de los Estados Unidos, que su avión desapareció justamente entre un punto, entre estas dos de las ciudades que he mencionado, entre Anchorage y Juneau, y que, bueno, hubo toda una gran operación de rescate para tratar de recuperar por lo menos los restos de todos los tripulantes y pasajeros de ese avión. Durante 39 días se movilizaron en torno a 40 aeronaves militares y 50 aviones civiles. Se cubrió un área de 8 millones de hectáreas, y sin embargo no se encontró en ningún momento ningún fragmento del avión ni ningún resto humano de los viajeros. Luego, anteriormente, en 1950, también desapareció otra aeronave militar con 44 pasajeros. Ha habido también aviones privados de 1990 que han desaparecido. Una de las últimas fue en el año 2013, un piloto también que se supone que era también un profesional, que tenía 9.000 horas de vuelo, que había comprado su avioneta recientemente, llamó al servicio de Juneau para informarse de cuál era un poco la situación del clima en esos momentos, y a partir de ahí no se supo nada más y no han aparecido los restos. A todas estas desapariciones, pues luego tenemos también desapariciones de excursionistas. Por ejemplo, uno del año de los más recientes también, en el año 2006, pues este era Richard Lyman Griffiths, que al parecer él era oriundo de Washington, pero había inventado una especie como de kit de supervivencia y decidió irlo a probar a Alaska. Bueno, pues también desapareció, no se ha vuelto a saber nada de él. De hecho, se tardó como un año en informar de su desaparición, porque él se marchó, Los amigos pensaban que seguía en Alaska, él se pensaba que iba a pasar el invierno, y como bueno, nadie informó de la desaparición hasta mucho tiempo después, pues ya cuando se intentaron hacer las operaciones de búsqueda, pues ya fue demasiado tarde. Y luego ya dos elementos más que tratan de añadir más misterio al asunto, más misterio a esta localidad, que serían, por supuesto, la aparición de ovnis. Ha habido determinados avistamientos, sobre todo en unas fechas muy concretas, que parece que hubo un cúmulo de avistamientos muy particular. Fue en el año 1986 y en el año 1987, en concreto en el 86. Eso fue bastante relevante porque un avión japonés, bueno, estuvo viajando por la zona, los pasajeros pudieron identificar tres objetos volantes no identificados. De hecho, se mantuvieron conversaciones con la torre de control allá en Alaska. Llegó a haber un ecorradar de la presencia de esos objetos. La CIA, según cuentan las informaciones que yo he estado consultando, parece que confiscó todas las grabaciones entre la torre de control y la cabina del avión, pero hubo una copia que se quedaron el personal de la torre de control. Y bueno, eso luego salió también a la luz. No se pudo identificar realmente cuál era la naturaleza de esos objetos volantes no identificados. Y poco tiempo después, en enero del 87, hubo dos avistamientos más, el día 29 de enero y el día 30 de enero, que tampoco pudieron determinarse cuál era la causa de esos objetos volantes no identificados. Y ya para finalizar, y como digo, un poco redondeando todo lo que es este supuesto triángulo de las desapariciones de Alaska, hay también una leyenda. Una leyenda que habla, que está muy difundida en determinadas etnias locales, que hablan de una especie de ser que algunos tratan de identificar con una especie de Bigfoot, de un pie grande, pero aquí este ser que se denomina Kustaka es un ser que adopta determinadas naturalezas, es decir, sí que en algunas de las descripciones recuerda a una especie como de yeti, pero en otras descripciones, también legendarias dentro de lo que es el acervo popular de la zona, se habla de que es una criatura que adopta diferentes formas. Por ejemplo, puede aparecer como un niño que está buscando ayuda o como un familiar cercano a la persona que se encuentra en un momento dado. Y el objetivo es engañarlos, llevarlos a un río cercano y allí o bien los destroza, se carga a esas personas con las que se ha encontrado, o bien hace que se conviertan en Kustaka, es decir, pasan a ser ellos también este tipo de criaturas o esta especie de Bigfoot de Alaska, ¿no? O sea, algo parecido a lo que ocurre un poco cuando te encuentras con la Santa Compaña, que el último que aparece pues se incorpora, ¿no?, a todo lo que es ese séquito de almas. Y finalmente, bueno, pues esto sería un poco todo lo que hay. Realmente luego, desde un punto de vista, digamos, científicos, se dan una serie de explicaciones de lo que está ocurriendo y lo que hablan es que estamos ante un territorio inmenso, compuesto de 39 cadenas montañosas, más de 12.000 ríos, 100.000 glaciares, y que realmente piensan que lo que ocurre es que cuando hay este tipo de desapariciones, lo que hace es que es el propio entorno, que es muy hostil, que como decimos, pues está compuesto de glaciares que en un momento dado engullen todos esos aviones y hace que sea realmente muy complicada la búsqueda, ¿no? O sea que allí las desapariciones, dentro de lo que cabe, son bastante habituales, pero sobre todo, como digo, un poco por realmente la situación ambiental y luego también porque puede haber mucho desaprensivo, mucho incauto, que no va preparado, que va un poco también buscando el romanticismo de los paisajes espectaculares de Alaska, pero no va preparado para realmente lo que se tiene que encontrar allí. Y entonces, naturalmente, pues se convierte también en una víctima más de estas desapariciones.
16.000 personas han desaparecido en ese triángulo como el de las Bermudas, pero que se encuentra en Alaska. Nos ha contado toda la información sobre este lugar misterioso, Juanjo Sánchez Oro. Ahora Giuseppe Guijarro nos va a hablar de el destino de todos. El destino de todos es la muerte, pero algunos muertos hablan incluso.
Bueno, no sé si hablan, pero hay gente que los escucha.
Sí,
que bueno, no es lo mismo. No sí. Es lo mismo.
No, claro.
Porque si tú fueras a un psiquiatra, Bruno, te preguntaría, ¿pero esta voz la escuchas dentro de tu cabeza?
No.
¿O la escuchas con las orejas?
Claro.
Y esa es el kit de la cuestión. Porque...
Y el kit de la cuestión esa es que tengo las orejas junto a la cabeza.
No, está claro. No me tires. Yo me refería al interior de la cabeza, que algunos la tienen muy hueca y también
sí,
eso
es
le puede hacer eco. Pero no era el caso. Lo digo porque hay un proyecto que se llama Escuchar la Voz, proyecto que se inició en el año 20, pero que sin embargo sigue vigente, propuesto en este caso por la Universidad de Durham, y que ha llevado a cabo una experiencia que me parece mega interesante. Claro que aquí la complicación estriba fundamentalmente en la obtención de personas equilibradas, sanas, psicológicamente, me refiero, que participen en el estudio seriamente. Es decir, médiums o clariaudientes, si tú quieres, que escuchan esas voces de fallecidos o entran en trance o en un estado distinto al de la vigilia, ya sea en el sueño, durante una meditación, en un estado relajado, en un estado alterado de la consciencia y no específicamente con borracheras ni sustancias psicotrópicas. Y no es coña, porque recordaréis que había un famoso psíquico que era Ted Serious, que de Serious tenía el apellido, porque este era capaz de impregnar películas y fotografías con su mente, pero para hacerlo necesitaba beber grandes cantidades de whisky, ¿no? Bueno, pues aquí no. Aquí se trata de coger personas sanas. ¿Y qué hicieron los responsables de este estudio? Que no lo he dicho, son Adam Powell y Peter Mosley. Pues se acercaron a una agrupación que se llama Spiritualist National Union, la SNU, que no te lo pierdas. Tiene 11.000 personas agrupadas ahí, mayoritariamente médiums. Yo flipo, ¿sabes? O sea, 11.000 médiums. Vamos, 11.000 hacen un enterum.
Es que 11.000 médiums en este grupo.
Sí, sí, claro. Yo cuando he visto el dato...
Yo me quedo muerto, mediums, ¿eh?
Me refiero a que tienen comunicaciones auditivas, es decir, clariaudiencia, de lo que ellos interpretan es un espíritu, ¿eh? Ahora veremos qué es lo que pasó, ¿no? Porque lo que hicieron los investigadores fue recopilar descripciones detalladas de la forma en la que estos médiums experimentaban ese fenómeno de las voces de los espíritus y las compararon con los niveles de absorción. Esto de la absorción psicológica, es un término que se vincula a un rasgo, digamos, a lo que podríamos llamar la tendencia a sumergirse en una determinada experiencia, ¿no? O en un determinado pensamiento. Va más allá de la empatía, porque aquí no estás con nadie delante, sino que, digamos, te envuelves o te absorbes, de ahí el término, de lo que te está envolviendo, ¿no? Este es un parámetro que es cualificable en psicología, digamos, mediante una determinada escala y que les permitía, en este caso, como veremos a continuación, determinar porcentajes de absorción en estos individuos. Total, que a estas personas se las comparó, 65 médiums de los 11.000 solamente atendieron al cuestionario 65 y se compararon con un grupo de control de 143 individuos. ¿Qué ocurrió? Pues descubrieron que el 44,6% de los médiums escuchaban voces a diario y el 33,8% había tenido clariaudiencias en el último día. Una gran mayoría, el 79%, dijo que las experiencias de comunicación espiritual eran parte de su vida cotidiana y tenían lugar tanto cuando estaban solos como cuando estaban trabajando. Muchos de ellos trabajando como médium o canalizador, o incluso había gente de ese 79% que escuchaba voces cuando estaba en la iglesia. O sea, podían, digamos, ser asociados a una experiencia mística porque ellos o ellas la relacionaban con Dios o con los santos, ¿eh? Las voces eran internas en un 65 11,1% de los encuestados. Es decir, esta pregunta trampa que yo lanzaba al principio, pues ya queda resuelta. El 65% está escuchando voces en el interior de su cabeza. Es decir, seguramente el psiquiatra los hubiera mandado directamente a la medicación, ¿no? Para la disociación de personalidad. El 31,7% de los médiums experimentaban voces provenientes tanto del interior como del exterior. Esto es muy curioso porque yo lo que he hecho ahora es cruzar los resultados de este estudio con uno previo de un parapsicólogo muy cuestionado y que seguramente conocerá muy bien Manuel Carballal, me refiero a Alejandro Parra, que asegura en este otro estudio que en una porción sustancial de individuos mentalmente saludables, indicar que ha tenido experiencias que podrían llamarse alucinaciones representa un descubrimiento potencialmente importante. Y es verdad, estamos hablando de personas que no son psicóticas, que no sufren esquizofrenia, que no sufren disociación de personalidad, mas sin embargo siguen escuchando voces, y lo que es más importante y también arroja el estudio, que esa escala de absorción determina que estas personas es firme en sus creencias en lo paranormal, y que además en esa escala de absorción los medios obtenían una puntuación mucho más alta que la población en general, ¿no? Entonces, según la psicología, las personas que tienen esa alta capacidad de absorción también tienen una imaginación visual intensa, vívida, así como experiencias sensoriales que podríamos llamar imaginativas, lo cual también podría ser un factor de predisposición, ¿no?, a una experiencia de tipo alucinatorio. Aunque no es una alucinación visual, los sonidos también pueden ser considerados alucinaciones. Y otro dato significativo, para no enrollarme mucho más, es que si bien los espiritistas experimentaron sus primeras clariaudiencias a una edad promedio de los 21 años, el 18% no podía recordar desde cuándo, por ser una edad muy lejana, muy temprana, es decir, desde muy niños, ¿no? Y de hecho, la inmensa mayoría, el 71%, no sabía nada del espiritismo antes de sus primeras experiencias. Bueno, Powell y Mosley, estos dos científicos de Durham, confirmaron, por tanto, que el grupo de población general, que las creencias espirituales se asociaron con la absorción, aunque la asociación con la propensión a las alucinaciones es débil y, por lo tanto, no estadísticamente significativa. Y concluyen que el estudio destaca claramente la dificultad de analizar el entrelazamiento de creencias, las actividades mentales inmersivas y esta absorción psicológica.
La 1:56, estamos en Onda Cero, estamos en La Rosa de los Vientos. Hoy un programa, La Rosa de los Vientos, que ha comenzado a las 12:30 de la noche, que va a estar hasta las 4, que ha comenzado hablando del espacio y que ahora vuelve a hablar del espacio, de la carrera espacial, Silvia.
Sí, así es, porque la verdad es que están intentando revitalizar, ya sabes, todo lo que es explorar el universo, el espacio. Y bueno, pues en este duelo que está en Estados Unidos con la URSS, pues siguen en ello. En esta ocasión, de momento, no se ha pronunciado China ni ninguna otra potencia, perdón, pero sí este duelo y el asunto de la visión o la vuelta a la energía nuclear para potenciar esta carrera espacial llevan desde hace mucho tiempo. O sea, ahora lo quieren volver a retomar, pero en realidad se sabe que Estados Unidos en 1950-1960 estuvieron haciendo ya experimentación con este tipo de tecnología. Lo pararon, por lo visto, porque pensaban que iba a ser necesario para llevarlos a Marte. Ahora, como ya estamos con Marte más relativamente a la vuelta de la esquina, pues lo están retomando. Pero, de hecho, se canceló en la década de 1970 esta experimentación, pero se sabe, hablo primero de Estados Unidos, que en 1965 se probó un reactor nuclear llamado SNAP-10A durante 43 días en el espacio. para ver qué tal funcionaba. Ya hemos dicho que se canceló en la década de 1970, pero bueno, ahí hicieron sus más y sus menos. Por otro lado, la URSS pues también hicieron pruebas con energía nuclear para ir al espacio, pero en este caso lo hicieron en la Tierra. Ellos utilizaron un reactor experimental llamado Ramanska, también fue en 1965, y lo propulsaban con uranio. Y se sabe que también enviaron 40 satélites con tecnología nuclear y tecnología combinada eléctrica durante un tiempo. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Pues como decimos, tanto unos como otros lo que quieren asentarse es en Marte y asentarse de la mejor manera posible. Pero no solamente están intentando enviar naves con estos cohetes con posible energía nuclear, sino que lo que quieren, tanto uno como otro, es crear una central nuclear en Marte. Por ejemplo, la Agencia Espacial Roscosmos, que es la agencia espacial de la antigua URSS, de Rusia ahora, pues quiere instalar esta central de energía nuclear en Marte y más o menos quiere que sea para el 2030, ¿vale? Los Estados Unidos dicen que ellos lo van a intentar hacer para el 2026, pero no solamente se van a quedar en Marte, sino que quieren hacerlo también en la Luna. Y luego aparte...
Pero si el 2026 está ya a la vuelta de la
esquina. Bueno, pues es lo que quieren. De hecho, por ejemplo, los de la Agencia Espacial Roscosmos van a estar enviando componentes y elementos para construir esta estación espacial, y lo hacen además con un remolcador que también tiene energía nuclear, que se llama Zeus. O sea, que todo va potenciado y realizado hacia esa opción. Y bueno, pues el objetivo es ese, es muy ambicioso el plan, y lo que quieren, como te digo, es pues utilizar esa, porque piensan que es la única forma de que se pueda ir muchísimo más rápido y muchísimo más barato a Marte. Claro, si los de Estados Unidos con la NASA dicen... creamos una central nuclear en la Luna, pues fíjate, esa es como una base intermedia, no partimos de la Tierra y luego ya vamos a Marte, pues tenemos muchísimas más posibilidades de quedarnos ahí un poco pues controlando el asunto. Bueno, el asunto, como te comento, la nave espacial, por ejemplo, de la URSS, que es la nave espacial interplanetaria, están trabajando en ello desde el 2010, o sea, que no es una cosa que viene desde ahora. Y el diseño experimental que te comentaba antes del remolcador Zeus, que también va con energía nuclear, que va a llevar los componentes, pues se supone que se finiquitará en 2024. O sea, que cada vez están potenciando y están creando unas naves más importantes que tienen energía nuclear, en el caso de la URSS también combinada con energía eléctrica, tienen ahí una mezcla. Y bueno, pues los Estados Unidos quieren crear, como te digo, esa planta de central nuclear tanto en la Luna como en Marte, y también tener naves espaciales propulsadas con energía nuclear. ¿Cómo acabará esto? Pues la verdad es que es la cosa un poquito preocupante. Ellos lo que venden es que los viajes van a ser mucho más rápidos, más baratos, y que se va a llegar a conseguir a conquistar más Marte antes de lo que se cree.
Van a ser más baratos. Vamos a ver en Marte al jefe de Mercadona, al ritmo que vamos. Ya, o al de Amazon, pero el de Amazon, si es el barato, ya
está,
no.
Ya está.
Claro, ya, bueno, ya está. No, en Marte no. Está,
hombre,
un poquito,
está más cerca que otros.
Sí, la verdad es que sí. El Bezos, ¿qué ha sido protagonista esa semana? He visto yo un chiste esa semana que decía, Manuel, que a ti te gustan los ovnis, un chiste que decía, tengo un cuñado que dice que los ovnis son millonarios de otros mundos. Qué bien venía esto. Pues igual es verdad. Y también he visto un comentario a eso que dice, es que se explica así lo anormal, lo absurdo del fenómeno ovni.
Bueno, no es ninguna tontería.
Sí, claro.
O sea, tú recuerdas cuando se empezaron las primeras exploraciones a África, o a las selvas de América Latina, al Amazonas, ¿quiénes eran los exploradores? Pues los millonarios, los ricos, que se lo podían pagar, se podían coger, contratar a sus porteadores. Y,
es verdad, tienes razón, los arqueólogos.
Claro, efectivamente, no eran gente de escasos recursos porque viajar a África en aquellos tiempos y patrocinar una expedición costaba tanto pues como conseguir un pasaje para salir al espacio ahora. O sea, que quién sabe si realmente en algún lugar del universo hay unos multimillonarios que tienen sus propias naves espaciales, pues, ¿sí? Pues igual dicen, oye, pues este fin de semana nos vamos a dar un garrote.
A ver si los ovnis que vienen aquí resulta que son también viajecitos turísticos.
Claro, y además eso explicaría por qué al venir a, pues como muchos multimillonarios que se pasan en sus juergas, pues claro, se ponen hasta lechuga, arriba y luego,
si no, claro.
Claro, y luego se pegan la hostia en Roswell, lógicamente.
Sí,
o en Aztec, o ese China.
Oye, hemos hablado en muchas ocasiones, hay nuevas noticias y nuevas referencias, Manuel, sobre las investigaciones que nos hablan del comportamiento de los animales domésticos, en este caso de los perros.
Malas noticias. Por lo menos a mí me lo parecen, porque me ha turbado un poco esta información, ya que yo siempre he defendido lo contrario. Pero se acaba de publicar un libro que ha recibido unas críticas muy entusiastas, hasta el punto de que hay quien lo define como quizá el libro de divulgación científica más importante publicado este año en España, del doctor Joseph Ledoux, que es un neurocientífico de la Universidad de Nueva York, bueno, pues con un currículum muy, muy amplio. Y en este trabajo, que está dedicado a la conciencia humana, al cerebro humano, él hace un paseo por toda la evolución de nuestra especie, pero también dedica un capítulo un poco desolador a nuestros compañeros de viaje, que son los animales, especialmente los perros. Sobre todo porque los perros están integrados en las comunidades humanas desde el principio de los tiempos. Se calcula que hace 30 millones de años se produjo el cambio evolutivo del lobo a los primeros cánidos, que enseguida comenzaron a convivir con nuestros más remotos ancestros. Es una especie muy extendida en todo el planeta. Solamente en España hay 6 millones de perros. Se calcula que hay unos 500 millones de perros en todo el mundo. Y la reflexión que hace este Joseph Ledoux es que, para bien o para mal, lo que llamamos conciencia y emociones son atributos puramente humanos, que además son todavía un misterio para la evolución, porque en esta historia natural de la humanidad, el apasionante recorrido de la vida hasta alcanzar nuestro cerebro consciente, que es como se titula este ensayo de divulgación científica de este hombre que, repito, es profesor de ciencia neuronal en la Universidad de Nueva York. Él dice que nosotros atribuimos estados mentales, principalmente emociones, a conductas que están asociadas con la supervivencia. Por ejemplo, nos alejamos del peligro porque estamos asustados de lo que nos puede ocurrir ante una amenaza determinada. Y si el plan de huida falla, manifestamos estar aterrorizados, ¿no? Y de la misma forma se dice que muchas veces el acercamiento a saciar necesidades básicas como la comida o incluso el sexo va acompañado de deseo y de esperanza, que son sentimientos. Bueno, pues esta investigación menciona estudios en los que se sugiere que la aproximación y la huida y otras conductas de supervivencia en humanos son mediadas por circuitos cerebrales distintos de aquellos que controlan el miedo, el placer, la decepción y demás sentimientos. Y esto es lo que a mí me ha sorprendido bastante, porque según estos estudios que menciona este investigador, cuando se han hecho en laboratorio, cuando se presentaba una amenaza subliminal a un sujeto de estudio sin que él fuese consciente de dicha amenaza, se activaba inmediatamente su amígdala cerebral, el corazón latía más rápido, las palmas de las manos sudaban, los músculos se tensaban, etcétera. Y él declaraba no sentir conscientemente ningún miedo. Y a la inversa, personas que tenían un daño fisiológico en la amígdala eran incapaces de mostrar esas reacciones fisiológicas de huida o amenazas, aun cuando aseguraban sentir miedo. Por lo tanto, él se pregunta, ¿y si pese a lo que creíamos hasta ahora, la amígdala es la responsable de respuestas inconscientes ante el peligro, pero no del sentimiento consciente de miedo, que parece que es inherente a esas reacciones fisiológicas? Y lo que dice Ledoux es que ningún otro animal, ni siquiera los primates más cercanos a nosotros, pueden tener ideas como, por ejemplo, construir un rascacielos, o escribir una poesía, o componer una ópera, que es algo que solamente tiene el cerebro de los humanos. Pero no está muy claro en qué momento evolutivo y por qué proceso se independizó, digamos, de nuestra amígdala esa creación. Vamos, que no tienen muy claro todavía los neurocientíficos de dónde salen las emociones. Sin embargo, están seguros de que es algo que hay que diferenciar de la mente consciente, de los procesos mentales. Por ejemplo, él dice que de todos los seres vivos, desde las amebas a los primates, aprenden en menor o mayor grado a evolucionar en sus conductas de supervivencia. Pueden utilizar herramientas, pueden recordar situaciones anteriores, lo que llaman procesos mentales, pero no sentir emociones. Y en cuanto a los animales, y concretamente a los perros, que es lo que a mí me ha desolado un poco, menciona a otros investigadores como Herbert Spencer, que ya señalaba con cierta ironía en el siglo XIX que si una ameba fuese un animal grande, del modo que pudiéramos familiarizarlos con ella, con su comportamiento, es posible que pudiésemos atribuirle estados como placer, dolor o deseo, de la misma forma que lo hacemos con los perros, ya que es algo que estamos haciendo y es una observación inteligente, incluso con robots, con juguetes mecánicos, hasta con juegos de ordenador, a los que terminamos humanizando, aquellos tomogochi que estuvieron de moda hace unos años, que se podían llegar a morir si no los alimentabas, ¿no? Pues había gente que llegaba a generar una empatía,
es verdad,
con ellos. Bueno,
sí, no hace tanto, hace 5 o 10 años.
Hace poco hemos comentado varias noticias sobre personas que terminan hasta casándose,
sí,
con sus nuevos robots sexuales que están apareciendo ya en el mercado y de los que dicen estar enamorados y además sí, 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 sentirse correspondidos por una muñeca hinchable, que sí, ya me dirás, sí, sí, tú. Bueno, pues
el par Siri también.
La conclusión es bastante, bastante desoladora, ya que él asegura que de lo que estamos hablando no es de entidades vivas con unos procesos cognitivos y emocionales comparables a los de los humanos, sino básicamente, y cito sus palabras, unos parásitos muy hábiles, capaces de modelar su comportamiento para garantizar su supervivencia, que me parece una conclusión. Entonces, bastante. Yo no sé si Ledoux tiene perro o ha convivido con perros o con gatos o con animales domésticos, pero desde luego sus conclusiones me parecen más turbadoras, aunque al final, ya para terminar, él dice que lo más importante no es que tu perro, tu gato, tu mascota te quiera, sino que tú le quieras a él y te comportes como si realmente te correspondiese.
Yo quería decir algo al respecto, porque claro, la pregunta que me suscito es, ¿mi hijo me quiere o sigue una conducta asociada a la supervivencia como es la aproximación a una fuente beneficiosa, que en este caso soy yo, que le pago la ropa, le pago el cole, le doy de comer. En realidad siento que esta nueva teoría se resume en que, como nosotros tenemos una capacidad autorreflexiva que nos permite pensar, que nos permite abstraer la realidad, nos permite ser autorreflexivos, y de ahí surgen emociones como el amor, el miedo, la angustia, etcétera. Y como los animales no lo tienen, pues ya está. Ellos no tienen estas emociones y por lo tanto tiene que ser una conducta, digamos, evolutiva, ¿no? Una conducta de supervivencia. No sé.
Él menciona dos elementos que surgen de repente en la evolución y que es lo que terminan condicionando la creación de las emociones en los humanos, ojo a esto, porque realmente es quizá mucho más importante de lo que imaginamos. El lenguaje condiciona la realidad, y esta es la principal carencia que tenemos para comunicarnos con los animales, que no hablan. Básicamente, entonces, la creación del lenguaje y luego la memoria son dos cosas que surgen de repente en la evolución humana, que terminan creando nuestra realidad emocional, ¿no? Y esto del lenguaje, yo creo que hay que observarlo con atención, porque en los próximos años todas las ciencias relacionadas con el lenguaje creo que nos van a dar muchas sorpresas.
Yo recuerdo que no hace tampoco muchísimos años, que también, por ejemplo, el cerebro de las mujeres era calificado como que no tenía absolutamente ningún tipo de posibilidad de tener inteligencia, y les costaba Dios y ayuda el aceptar que pudiera tener una educación, que pudiera formarse, que pudiera acceder a cosas que acceden ahora los hombres. Entonces, no es hacer una comparativa el tema del cerebro de las mujeres con el de los hombres. Me refiero a que muchas veces ignoramos, y esa ignorancia por no tener esos conocimientos para poder desarrollar y saber muy bien en profundidad que lo que se está estudiando, pues te hace a decir ciertas afirmaciones que a lo mejor no se tienen todos los datos como para hacerlas tan certeramente.
No, y si estuviera aquí Miguel Pedrero, se estaría rasgando las vestiduras y llamando a este científico de todo, pero estamos hablando de una eminencia en su campo, en el de la neurociencia. Lo que quizá le ocurre a la neurociencia, y aquí a lo mejor nosotros jugamos con un poco de ventaja, es que no se ha adentrado hasta ahora, no se ha atrevido a explorar esos campos de frontera, como es todo lo que se denomina psi en animales, incluso psi en vegetales, que se estudia en la parapsicología. Antes Josep estaba hablando de Parra y de otros parapsicólogos, y sí se han hecho estudios muy sorprendentes sobre esas capacidades, entre comillas, paranormales de muchos animales, que a mí me parece que los acercan mucho más a la conciencia y a las emociones y a los sentimientos que a lo mejor los estudios fisiológicos. Si haces una autopsia a un cadáver, desde luego tampoco creo que encuentres ni el amor, ni el odio, ni la esperanza, ni los sueños, ni el miedo, ¿no? Y a lo mejor quizá si se acercasen a esos otros campos de investigación, pues tendrían otras perspectivas, no lo sé. Pero a mí me ha turbado bastante esta información.
Esta información que nos dice que su perro no lo quiere, básicamente, sino que tiene un interés por lo que una persona le da y cómo cubre determinadas emociones o sentimientos primarios. He oído hoy un titular que me ha llamado muchísimo la atención. Es un titular que demuestra que algo está pasando, que nos estamos yendo un poquito, que nos estamos determinadas informaciones han generado algunas exageraciones ridículas, y que se exageran en determinados datos con tal de criticar el mundo de las vacunas. Un titular de hoy es: una persona de 93 años vacunada ha fallecido. 93 años vacunada ha fallecido. Y otro titular que me llamó la atención hace tan solo unos días será que una persona, después de vacunarse, sufre un accidente de coche. Como si creo que se nos está yendo un poco, se están exagerando algunas informaciones. ¿Qué tiene que ver todo con el hecho de que se hayan divulgado muchos bulos, muchos mitos, muchas falsedades, todas las informaciones, es decir, todas es el 100%, informaciones contra las vacunas son falsas. Bueno, ahora Juanjo Sánchez Oro nos va a comentar algo que tiene que ver con un científico que logró publicar algunas informaciones falsas sobre la pandemia, sobre el virus, sobre las vacunas. Es un científico que tuvo mucho que ver en la divulgación de algunos bulos que tienen que ver con todo esto y que han generado pues esta confusión que existe en mucha gente que, como una intención, se ha creído algunas de esas mentiras.
Sí, bueno, es un psicólogo polaco. Bueno, es alemán realmente, pero bueno, está ejerciendo en Polonia. Se llama Harald Wallach. Y la verdad es que, a ver, es una información un tanto que da bastante que pensar, porque no es solamente que tenga que ver con el momento en el que estamos viviendo, en el cual, pues claro, se le saca punta todo tipo de informaciones, donde curiosamente hay un movimiento antivacunas que está recelando de todo lo que tiene que ver con la ciencia, porque considera que la ciencia pues es cómplice de toda esta pandemia. Pero al mismo tiempo, cuando hay algún tipo de informe científico que dar la razón a sus argumentos, pues enseguida lo abandera, ¿no? Lo esgrime, ¿no? Lo cual nos deja de ser un poco chocante, porque obvian todos aquellos informes igualmente científicos que van en contra de sus argumentos. Pero bueno, esto es un proceso selectivo natural que bueno, pues que todo el mundo que está acostumbrado a debatir pues trata un poquito también de hacer. Lo que se trata es de, hasta cierto punto, ser ecuánime y tratar de poner en la balanza pues los informes en un sentido y en otro, y a partir de ahí formarse una opinión. Bueno, el caso es que este investigador, Harald Wallach, resulta que ha conseguido, como tú decías, publicar en junio dos estudios en dos revistas que, bueno, que son de referencia dentro del campo en el que estamos hablando, que son una revista de pediatría y otra que está especializada en la cuestión de las vacunas. Y bueno, lo que él ha hecho ha sido, en estos dos estudios, decir que hizo en uno que se publicó el 24 de junio, decía algo así como que las vacunas contra el COVID matan a dos personas de cada tres que salvan. Entonces, esto lo publicó, él hizo el estudio a partir de una serie, cogió una base de datos de los Países Bajos, trató de ver todos los problemas de salud que se habían generado en esa población, en esa base de datos que estaban ahí registrados después de que esas personas habían sido vacunadas contra el COVID, y a partir de ahí dedujo que realmente pues generaban las vacunas más problemas de los que realmente eliminaban. Claro, el problema de esto es un poco lo que tú decías con los ejemplos que has puesto, y es que realmente no se discriminaba en ningún momento dentro de esa base de datos cuál era el origen de esos problemas.
Claro.
No había una, simplemente estableció una correlación, había cogido una muestra de datos. De hecho, un investigador o una investigadora que ha revisado ese estudio, ahora diremos qué es lo que ha ocurrido con ese estudio, porque aquí, ya digo, aquí como hay una serie como de fallos en cadena, ¿no? Porque esto no debería haberse publicado y sin embargo se ha publicado.
Sí,
pero
sí,
bueno,
claro.
Una de las investigadoras que ha comentado cómo se hizo esa muestra dice literalmente: si analizas una basura de datos, obtienes una basura de conclusiones.
Exacto.
Y lo que ha ocurrido es que él ha cogido toda esa muestra, ha visto que esa población posteriormente tenía una serie de problemas y todo lo atribuía al COVID, o bueno, mejor dicho, a la vacuna, ¿no? Lo cual es absurdo porque no tiene por qué. Lo que tú señalas, una persona que tiene 93 años, hombre, en algún momento alguien se tiene que morir.
Sí, sí.
Por independencia vacuna o no.
Ha generado tal confusión mental algunas informaciones que se han dado que es como si alguien defendiera las vacunas y dijera que te hacen inmortal. O sea, es que, de verdad, en las residencias, de ancianos, y pese a esta información, en las residencias de ancianos, las vacunas han provocado una reducción de las muertes del 99% en España, del 99%, de más del 99%. No sé de qué estamos hablando. O sea,
no, yo creo que, hombre, se está viendo, a la estadística ahí es una buena aliada, porque se está viendo precisamente los afectados ahora mismo por el COVID, en qué tramos de edad están.
O sea, en los no vacunados.
Exactamente. A ver, evidente. Y luego también aquí hay un problema que yo creo que también, bueno, es normal, porque, a ver, no todos tenemos que saber de todo, pero hay una falta de cultura de lo que suponen las vacunas, de lo que suponen los ensayos clínicos, de cómo trabajar con esas informaciones estadísticas. Todas las vacunas, pero no solamente la vacuna, es que hay gente que se muere de tomar una aspirina. Claro. Entonces, la cuestión está en que cuando se aplica de forma masiva algo, ya digo, aunque sea, si ahora mismo nos dijeran a toda la población que tenemos que tomarnos una aspirina, seguramente habría un porcentaje de personas que se morirían por esa aspirina. Lo que pasa es que claro, cuando hablamos de millones
de gente que se muere después de la aspirina y todos se han muerto después de tomarla, no quiere decir que la aspirina haya provocado la muerte.
No, lo que quiero decir es que estamos hablando siempre de un porcentaje, pero claro, cuando luego vamos del porcentaje, vamos a los números absolutos, cuando estamos hablando de millones de personas, evidentemente que vamos a tener 100.000 casos de personas que de alguna forma les genere un problema esa vacuna o esa aspirina, pero como digo, porque forma parte del propio remedio, es que es inevitable. El problema es que es muy escandaloso, pero porque también es muy escandalosa la cifra que estamos manejando, que es que son millones de personas. Estamos hablando de que ahora es el 50% de la población, nos vamos a 20 y tantos millones de españoles, solamente de españoles. Pues evidentemente que hay casos en los cuales la vacuna puede generar un efecto adverso e incluso puede llevar a una persona a la muerte. Pero está muy por debajo del riesgo que tiene de pillar el COVID y de morirse de eso. O sea, que es que es así. O sea, es que no hay más. Por eso digo que no estamos acostumbrados a manejarnos con eso. Y esta persona, además, que estamos comentando, ha conseguido publicar este artículo, Wallach, siendo además que él es un psicólogo, no tiene ninguna formación en biología. Lo único que se le achaca es que sí que ha estado trabajando en cuestiones de medicinas alternativas o complementarias, como por ejemplo la homeopatía. Como digo, es una persona que estaba como ya muy marcada dentro de que no es muy ortodoxo en los trabajos que él hace, pero lo que no se entiende, y ahí ya entramos en otra cuestión, es cómo ha conseguido publicar estos trabajos en revistas medianamente serias, donde se supone que tienen que pasar por lo que se denomina una revisión por pares. Es decir, que otras personas tienen que evaluar ese trabajo. Si tienen alguna duda, además se hace a través de un sistema anónimo. Si necesita más datos el evaluador con respecto al artículo que se va a publicar, los puede pedir al autor. Por ejemplo, saber cuál es esa base de datos, saber cómo ha establecido esas lecturas de esos datos. Y parece ser que aquí todo ese proceso de filtro no se ha hecho. Sí que a posteriori la revista ha actuado como corresponde, porque se ha producido lo que se denomina retractación de un artículo, que es la eliminación y de forma justificada de ese artículo. Entonces se vuelve a publicar, se avisa de que ese artículo ha sido retirado y se dan los motivos por parte de los editores de por qué se ha retirado ese artículo. El problema de esto, y aquí ya digo que tenemos que ir un poco a un panorama un poco más amplio, es que ahora mismo tenemos un sistema, una dinámica de publicaciones científicas que está metiendo a todos los autores en una especie de carrera extraña y bastante perversa, y donde predomina la máxima que se denomina publica o perece. Uh-huh. Ahora mismo todo el mundo, alguna vez lo hemos comentado, todo el que quiere hacer una carrera académica se ve obligado a aumentar su productividad. Y esa productividad le lleva a publicar como sea y prácticamente a veces haciendo refritos de los artículos, pero publicándolos en diferentes revistas, porque para que luego le den un proyecto tiene que presentar toda esa productividad. Y en cuanto a mayor sea la revista, el impacto que tenga, lo que se llama el índice de impacto, del factor de impacto de una revista, más importancia tiene tu artículo, con independencia de lo que diga el artículo. Es decir, se valora el medio donde publicas y no tanto el contenido del artículo. Entonces, esto, como digo, está creando ya bastante rechazo por parte de la comunidad académica. Se empieza a hablar también de otro tipo de publicaciones abiertas, que trabajen más de una manera cualitativa por el contenido del artículo y no tanto por el medio, porque hay muchos sesgos. Y bueno, y además es que tú tienes que pagar por publicar. Entonces, hay muchas revistas que están surgiendo que se llaman revistas depredadoras, donde lo que hacen es que casi publican cualquier cosa con tal de que les pagues. Están haciendo un negocio de la publicación, ¿no? Entonces, como hay una demanda de tener que rellenar tu currículum, pues bueno, se están creando también este tipo de revistas alternativas, ¿no? Como digo, depredadoras, que es como se denominan. Entonces, todo esto es el caldo de cultivo que puede explicar también en parte por qué esta persona ha conseguido hacer ese tipo de publicaciones. Y el segundo estudio que también ha conseguido colar, como digo, en otra revista, en este caso de pediatría, ha sido un artículo en el cual afirmaba que los niños con mascarilla estaban expuestos a unos niveles inaceptables de CO2.
Joder,
también, bueno, él se supone que hizo un estudio con unos cuantos niños, pero ha sido cuando se ha vuelto a revisar, como digo, después de la publicación se ha vuelto a revisar todo esto, la metodología empleada, el dispositivo que él utilizó para hacer la medición en estos 45 menores de edad, Parece que también ha sido, bueno, muy cuestionado, ha sido muy criticado por otros expertos. Dicen que ese no es, que esa no era la manera, que no se tomaron, por ejemplo, los niveles de oxígeno en sangre reales de los niños para poder hacer realmente una comparación adecuada. Y, por lo tanto, bueno, pues ya digo, esto ha sido también ahora mismo también otro de los artículos que ha sido retractado, ¿no? Así que en esa estamos. ¿Qué problema ha tenido esto? Pues que en cuanto se han publicado estos artículos, han sido distribuidos en los círculos del movimiento antivacunas.
Claro.
Y el problema es que ahora...
Alimenta a ese tipo de gente, claro.
Y luego, además, con la retractación, pues alimenta también la idea de la persecución, de la conspiración, del victimismo, de que realmente este es un científico valiente, cuando lo que parece es que es un científico bastante negligente. Sí. Y en cambio, pues se vende como un científico valiente y, evidentemente, pues como digo, es un elemento más que ayuda a este. ¿Cuándo fue? Ayer, el sábado. Fue cuando se hizo una jornada internacional de todo el movimiento antivacunas y de todos los defensores de la pandemia en diferentes lugares del mundo, ¿no? Pues estos son uno de los estudios que, ya digo, es un poco paradójico porque se defiende como que es un estudio científico, pero solamente porque les da la razón. Aunque como se haya demostrado, metodológicamente no tenga fundamento. Pero todo el resto de estudios científicos que les quita la razón, esos no los utilizan, ¿no? Entonces, bueno, se hace siempre esa un poco selección sesgada, un poco a favor de corriente de lo que piensan así. Así que, bueno, esto es un poco lo que ha pasado y poco más. O sea, el problema es que ya hubo también, ¿os acordáis con el tema de antes del COVID? Con el tema también de ese estudio que también se coló en una determinada revista y luego se demostró que también estaba mal fundamentado, que hablaba de que la triple vírica provocaba autismo.
Sí, es verdad.
Y esto es una cosa que sigue...
Claro, y eso se sigue mareando.
Exactamente, y sigue, aunque los artículos están retractados, los estudios están revisados, no se consiguió replicar, se demostró que es lo mismo. Había hecho un estudio estadístico de una manera también distorsionada, pero una vez que ya eso se ha introducido dentro del circuito, porque es un circuito de información, de consumo de información alternativa, es muy difícil sacarlo de ahí. Es muy complicado, ¿no? Y bueno, pues ahora mismo tenemos también estos nuevos artículos que se han incorporado también a toda esta conspiranoia.
Esta información es sobre cómo, a través de estos personajes, se han alimentado bulos de la pandemia, bulos relacionados con la pandemia. Es importante conocer la información para defenderse de esas barbaridades que algunos comentan. Vamos a hablar ahora, Josep Guijarro, en La Rosa de los Vientos, en la tertulia Zona Cero. Vamos a hablar, lo hemos hecho en alguna ocasión, y hoy hablamos porque hay nuevas novedades y nuevas noticias sobre informes de los servicios de inteligencia. En este caso, de la CIA.
Sí, en efecto. Un estudio que a mí me ha llamado mucho la atención por quienes son los autores de este estudio, que pertenecen a la Universidad Laurentiana de Ontario. Me refiero a George Shout y Michael Persinger. Y que, gracias a la FOIA, a la Freedom of Information Act, pues han salido a la luz y demuestran el interés por los fenómenos psíquicos de los Estados Unidos, pero ojo, no en los 50, no en los 40, ni siquiera en los 60. Estamos hablando de 2017. Una investigación que, insisto, se creía acabada en los años 50. El título del informe lleva, lleva por título, Factores geomagnéticos en experiencias subjetivas telepáticas precognitivas y post-mortem, y especifica que ciertos fenómenos psíquicos parecen ser especialmente pronunciados durante los días de menor actividad geomagnética. Hombre, tratándose de Michael Persinger, que recordemos es aquel hombre ya fallecido, creo que murió hace un par de años, que postulaba precisamente que los ovnis y que ciertas experiencias como la levitación, ¿no?, la sensación de levitarse, se tenían una íntima relación, en este caso con los volcanos, con los volcanes, con los terremotos, explicaban los ovnis incluso en base a cuestiones relacionadas con los vapores que podían salir de la Tierra, pues a mí no me extrañaba que buscara precisamente una digamos, información sobre las experiencias psíquicas en esa misma línea, ¿no? El trabajo tiene más de 800 páginas, está, como digo, firmado por Persinger, que murió solo un año después de que se publicara precisamente este estudio, y su compañero en la Universidad de Ontario, George Shout. Y, en realidad, ahora está desclasificado, pero ya existía una versión pública del mismo que había sido publicado en una revista que se llama The Journal of the American Society for Psychical Research. Persinger era muy conocido, muy conocido en el mundo de la ufología y de la parapsicología, porque él estimulaba artificialmente los lóbulos temporales de individuos mediante un campo electromagnético, y de este modo comprobar si era posible inducir la percepción de presencias alrededor de las personas. Y a fe que lo consiguió. Ahora no me acordaré el nombre, Susan Blackmore creo que era, se prestó a esas propias experiencias y salió realmente muy escamada, con la sensación de que efectivamente a su alrededor se materializaban, ¿no? Presencias que eran puramente imaginarias, ¿no? Bueno, pues posteriormente, según estas informaciones que llevan el sello de la CIA, con todos los membretes de desclasificado, en fin, es un documento oficial, dice que diseñó experimentos para reproducir percepción extrasensorial y visión remota mediante descargas en zonas concretas del cerebro, de corrientes electromagnéticas en 8 frecuencias distintas. Y que este fue el germen que alimentó el interés de la CIA y, por lo tanto, la búsqueda de la influencia mental a distancia o la consecución de información a distancia. La actividad geomagnética, dice el informe, puede variar dependiendo de los contextos, tanto globales como locales, vinculados al campo magnético de la Tierra y de sus variaciones, que pueden ser más intensas, pues generalmente como resultado del campo de la Tierra y el plasma que viene del Sol, ¿no? O lo que conocemos como erupciones solares. Y lo que demuestra el estudio es que la actividad geomagnética baja, o sea, cuando es baja esta actividad electromagnética, o la fase lunar es también menguante, la actividad psíquica aumenta. De manera que, ¿sabéis todo aquello que se ha dicho siempre de la luna llena y demás? Bueno, pues tendría que ser inversamente proporcional. Es decir, cuando decrece la luna o la actividad solar es menor, la telepatía, la visión remota, toda la percepción extrasensorial, los efectos sí tendrían ese vínculo marginalmente significativo, según se deduce de este informe recientemente desclasificado. Los individuos supuestamente no psíquicos obtuvieron mejores calificaciones cuando esta actividad geomagnética era baja, y sin embargo, volvemos a la distinción, ¿no? Aquellos que ya tenían una probada capacidad psíquica, pues les daba igual que fuera fuerte que débil, ¿no? Según Persinger, en este informe, en las conclusiones de este informe, la actividad geomagnética sería un factor clave para la producción de fenómenos psíquicos. Ahora, si la CIA aseguraba haber paralizado todas las investigaciones psíquicas, cabe preguntarse qué hacía detrás de este estudio Persinger. ¿Es que pretendían crear falsas alucinaciones. Bueno, pues quién sabe, ¿no? Esa es una de las conclusiones, no del informe, sino de servidor, después de leer buena parte de ese informe mamotrético de 800 páginas.
Es una historia, una realidad que nos has contado en muchas ocasiones, Josep, y también nos has contado, Manuel, cómo investigaciones científicas relacionadas con el fenómeno OVNI se convierten en investigaciones de referencia para cualquier cosa que nacieron y tuvieron su impulso con la investigación del fenómeno OVNI.
Claro, claro, porque estamos acostumbrados a escuchar, entre tantas otras tonterías que se dicen frecuentemente, pues no, hombre, es que esto de los ovnis es una cosa para cuatro marginales. ¿Por qué la ciencia nunca investiga los ovnis? ¿Por qué los astrónomos nunca se han interesado con los ovnis? Bueno, pues son chorradas, son estupideces. Cualquiera que conozca el panel Sturrock, por ejemplo, sabe que los astrónomos se han ocupado y preocupado por el fenómeno ovni desde hace mucho tiempo, y que muchos astrónomos han sido testigos incluso de incidentes ovni. Y esta semana se publicaba un poco al rebufo de todas las informaciones que está generando, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, la desclasificación de este avance del informe del Pentágono. Ya hemos hablado de él en las últimas semanas, pero constantemente, prácticamente todos los días, se están publicando nuevos artículos, nuevas informaciones y nuevas reacciones a ese informe. Y esta semana es muy interesante las declaraciones que ha hecho Chris Ampey, que es un astrónomo, es un científico, él es profesor y subdirector del Departamento de Astronomía de la Universidad de Arizona, especializado en cosmología observacional. Vamos, un paduato, un tontolaba de dientes al cuarto. Y este hombre ha hecho unas declaraciones muy interesantes al hilo de toda esta desclasificación del Pentágono, que ha puesto toda la comunidad, no solo ufológica, sino también científica, patas arriba en los Estados Unidos. Y él se identifica como uno de esos astrónomos interesados en el fenómeno OVNI, que además reconoce que está claro que hay avistamientos OVNI que no tienen una explicación sencilla. Y durante toda esta entrevista suelta algunas perlas que llevan a una reflexión final muy interesante. Él, de hecho, dice que a menudo ha utilizado la cuestión de los ovnis para ponerla como ejemplo en clase a sus alumnos, como un ejemplo de algo mal enfocado desde el punto de vista de la ciencia. Porque a pesar de las grandes evidencias que existen de un fenómeno real y objetivo, no es un fenómeno reproducible ni falsable, que es como funciona el método científico. Habla del ruido, en eso estamos muy de acuerdo, que rodea el mundo de los ovnis, todo lo que tiene que ver pues con los círculos de las cosechas o las abducciones, que son aspectos colaterales que se han ido añadiendo al fenómeno con el paso de los años, creando un totum revolutum que crea una cierta alergia a la comunidad científica, no solo a los astrónomos, sino a todos los científicos en general, y que últimamente además se ha ido enriqueciendo con todas las teorías conspiranoicas que van rodeando el fenómeno. Pero entonces este profesor de astronomía se pregunta: ¿tiramos todas las frutas frescas solo porque algunas están podridas? ¿Ignoramos todo el campo por concreto, todo el campo por completo, todo este campo de estudio? Y eso es realmente lo que hacen la mayoría de sus colegas. Se queja él cuando aparece la palabra OVNI, pues la mayoría lo trata como si fuese precisamente eso, un cesto de fruta podrida, ¿no?, que no quieren ni tocar. Pero este informe del Pentágono lo ha cambiado todo, porque él asegura que si ahora la Oficina del Director Nacional de Inteligencia solicitase la colaboración, como realmente se pretendía, se avanzaba en ese adelanto de ese informe desclasificado el pasado 25 de julio, de junio, necesitan más recursos, que necesitan más científicos, que necesitan más medios para investigar el fenómeno OVNI, pues este profesor dice que si ahora la Oficina del Director de Inteligencia solicitase la colaboración de los científicos, incluyendo los astrónomos, bien por un instinto patriótico, ya que ha quedado claro, según ese informe, que el fenómeno afecta a la seguridad nacional, o bien por una curiosidad científica reprimida que ha hecho, y esto es muy interesante, que muchos científicos se apartasen del fenómeno OVNI para no quedar estigmatizados por la mala prensa que tiene, pues él dice que seguramente muchos científicos, muchos astrónomos, y él el primero, estarían encantados de colaborar con los servicios de inteligencia para investigar el fenómeno OVNI. Pero esto nos lleva a otra reflexión. Cuidado con quiénes son esos científicos, porque nosotros tenemos ya un precedente, que es lo que ocurrió en España en 1992, cuando lo que debería haber sido una desclasificación limpia, impecable, sin injerencias externas, contó con un comité asesor de supuestos científicos, entre los que se encontraban personajes que todos conocemos, que eran absolutos detractores, negativistas, pseudoescépticos, ciencinazis, se les ha llamado de muchas maneras, ¿no? Pero que representaban cualquier cosa menos la objetividad a la hora de evaluar los datos que se encontraban en esos expedientes desclasificados. Pero bueno, para terminar, creo que es muy interesante la reflexión que hace este eminente astrónomo norteamericano de que todo ha cambiado, y además menciona un precedente que se podría tomar como modelo en esa hipotética colaboración futura entre la comunidad científica y los servicios de inteligencia para analizar el fenómeno OVNI. Agarraros, ¿qué es lo que ocurrió hace unos meses con el ya denominado síndrome de La Habana, del que ya hablamos también en esta tertulia? Y es que la nueva directora de la Oficina Nacional de Inteligencia, Avril Haines, acudió a los científicos para que les ayudasen con un problema puramente dentro del marco del espionaje, que era el que afectaba a varios miembros del personal estadounidense destinado en las embajadas norteamericanas, tanto en Cuba como en China. Lo comentamos en su momento, esa supuesta ataques neurológicos, de hecho se definió en una ley que se aprobará próximamente, llamada Ley de Ayuda a las Víctimas Americanas Afectadas por Ataques Neurológicos. Imaginaros. Entonces, este astrónomo compara lo que está ocurriendo con esta colaboración entre la comunidad científica y los servicios de inteligencia con este nuevo síndrome de La Habana con lo que podría ocurrir con el fenómeno OVNI, que me parece bastante prometedor.
Una historia, nos va a contar ahora Silvia Casasola, que tiene que ver, es una historia sobre un supuesto fantasma y una persona que dice que ese supuesto fantasma le siguió y después se le atacó.
Es una chica, es una joven de 21 años que está sufriendo pues este suceso, o eso es lo que ella cree. Ella vive en Staffordshire, en Inglaterra, y bueno, pues en un momento dado pues empieza a notar la presencia de un fantasma. Ella cree que la sigue ese fantasma desde el trabajo, incluso los compañeros especulan y comentan que por lo visto, pues que había el rumor, que podría tratarse del fantasma de un hombre que había sido asesinado en aquella zona y que era muy agresivo. El asunto es que esta chavala, que se llama Lia Lewis, bueno, pues está como muy alterada, está preocupada, tiene muy preocupada a su madre, a su familia, porque claro, cada vez que venía del trabajo a casa contaba esta historia, y además ya incluso conduciendo como que ya empezaba a ver una serie de cosas, y a lo mejor la madre la acompañaba y decía, ¿no estás viendo que hay alguien en la acera, que hay una niña? Y la madre no veía a nadie, estaba preocupada. Y por lo visto, todo esto empezó a tener este tipo de visiones o de sensaciones a raíz de que murió su abuelo. Y bueno, pues piensan que pudiera tener, no comentan que sea un poltergeist porque no hay movimiento en la casa. Ella lo que nota es la sensación y la presencia. De hecho, dice que notó como si alguien, una persona, ella lo identifica como hombre, respirara sobre su cuello, casi que un plan muy, muy suave. Y en un momento dado, sin haberlo notado físicamente, descubre, después de esta sensación de que están respirando encima de ella, como rasguños en el muslo. No se sabe muy bien la explicación, la chica está muy preocupada, la familia está muy preocupada, pero al final todo desemboca en que van a contactar, que por lo visto, con una persona que pues se dedica a ayudar a las personas que tienen este tipo de problemática, que se llama Ian Griffiths. Y ahí nos hemos quedado. Entonces, no sabemos si realmente la muerte del abuelo ha generado que ella sea más sensitiva y que esté notando esto, o que sea, pues en realidad no es que lo esté notando, sino que ella misma lo pueda estar generando por esa situación que haya vivido. Entonces, pues bueno, seguiremos la pista a ver qué es lo que, cómo continúa este caso.
¿Cómo continúa esta historia, esta persona que dice eso como testimonio de lo que ha vivido, de lo que ha sentido? Vamos a saber qué es lo que pasa en el futuro y qué es lo que dice. Esa información la vamos a seguir aquí en la Zona Cero, en La Rosa de los Vientos, en una tertulia Zona Cero, la de hoy, Juan José Tezoro, Manuel Carvellal y Josep Quijarro. Es la última tertulia de esta temporada, la 23 en La Rosa de los Vientos, la tertulia que vuelve a comienzos de septiembre, la temporada número 24 de La Rosa de los Vientos. Josep, minuto, juego y resultado. Rápidamente, una ronda. ¿Dónde te vas? ¿Qué vas a hacer en vacaciones?
Pues de momento intentar desconectar, que es importante, intentar descansar, que no va a ser fácil. Pero bueno, no tengo planes todavía creados ni formulados. Lo que sí es desearos a todos vosotros unas felices vacaciones. Ha sido un honor, un lujazo formar parte de la tertulia con toda esta gente, con todos estos oyentes maravillosos que todas las noches de domingo nos acompañan en el Twitter, con buen sentido del humor, con buenas observaciones, con comentarios siempre atinados. Y bueno, yo quiero desearles también a ellos un feliz mes de agosto.
En nombre de ellos y para ti también, que pases un gran mes de agosto. Bueno, y lo que queda de julio, casi este verano. Josep, mil gracias, el honor nuestro.
Nos vemos a la vuelta.
A la vuelta, un besito para todos.
Juan José Tezoro, ¿qué vas a hacer?
Pues yo ya me fui de vacaciones, así que me quedo aquí. Hombre,
¿tú fuiste?
Él, claro.
Sí, yo ya me fui. Estuve en Portugal, estuve por Andalucía. Bueno, lo que yo no voy a hacer, desde luego, es postularme de la manera que ha hecho Josep para la renovación. Me parece, vamos, impresionante. Pero bueno, no, yo igual. Para mí, ya sabéis, para mí ahora empieza el trabajo, porque estar con vosotros es estar de vacaciones.
Ay, mira, él no se postula.
Un honor. Yo me regalo, yo no me postulo, directamente me regalo.
Vale, bueno, pues nada, rescinde el contrato que no quiere cobrar, que solamente estar con nosotros ya le viene fenomenal.
Es verdad.
Por supuesto.
Juan José Tezoro, muchas gracias. Te vamos a escuchar a ti y a Josep y a Manuel, que lo despedimos ahora. Lo escuchamos muchas veces durante ese mes de agosto, en esta edición especial, en estas ediciones especiales, con algunas entrevistas nuevas, con los mejores momentos, los hits de La Rosa de los Vientos. Juanjo, mil gracias.
Bueno, gracias a vosotros. Un abrazo grande.
Manuel Carvallal. Tú bueno, también Carreño, te vas de vacaciones, ¿no?
¿Vaca qué? Tararéamela, a ver si la pillo.
Vacaciones en el mar.
Él está siempre investigando, siempre está de vacaciones.
Claro, yo no creo en esas cosas. Yo tengo una lista, ahora que ya por fin podemos volver a las carreteras con cierta seguridad, tengo una lista enorme de cosas, de casos, de personas que quiero encuestar y ya estoy. De hecho, ya estoy en las carreteras, así que espero poder contaros. Yo también me postulo. Si contáis conmigo, yo espero contaros muchas cosas a la vuelta.
Y ojalá sea así, evidentemente. Y nos encanta que nos cuentes cosas. Manuel, muchas gracias.
Un abrazote.
Sí, pasa la vuelta.
Besitos.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.